Pedro Plas, ¿cuál ha sido lo más random que les han dicho sus estudiantes que han escuchado los episodios de Mamá?
Escúchame, Pedro tiene mejores anécdotas ahí que yo.
Mira, lo más random fue que se hayan matriculado de frente ya conmigo. Yo no sabía que ya escuchaban el podcast. Y de frente me presento, ¿no? En la clase, ¿no? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pedro Horna, soy el profesor. Y uno por ahí, ¿y todavía tiene hambre? Me guaneó, te lo juro. Me guaneó, me enterró en 6 kilómetros de guano. Y yo me quedé ahí, bien como una Pompeya de guano. Así fue. No aguanté la risa, obviamente. Y de ahí sale, pues, ¡ay, profe, tiene un podcast! Etc, etc, fue alucinante, fue bacán.
Lo peor es que Pedro no puede decir que todavía no tiene hambre, porque lo claro, ves y pues, es escuálido, o sea, pues tú lo ves y se está muriendo de hambre.
¿De Billy Mandy? ¿Te acuerdas de Billy Mandy? Yo soy puro hueso.
Yo soy todo lo contrario.
Claro, pues puro hueso.
Tú eres la voz. A mí no me han dicho nada, para ser sincero. Mis alumnos no han sido tan... No sé si decir tan... ¿Cómo puedo expresarlo sin que me expulsen de la universidad? Extrovertidos, como los de Pedro.
Oh, es que son un caso, te juro que trabajar con ellos es alucinante. Es bonito, de verdad que es bonito. Tienen una dinámica bien, bien bacán. Sobre todo porque, bueno, de repente es por el mismo caso de que ahorita yo soy docente titular. Entonces yo dicto el curso, yo no tengo JP, entonces toda la dinámica es conmigo y trato de tener una relación bastante horizontal con ellos. Cuando yo les digo eso en clase, tengo que explicarles que horizontal es echadito, porque también se guanean con eso.
Pero los alumnos tienen 15 años también, creo.
No, tienen entre 18 y 22. Y tengo alumnos que son bastante mayores que yo.
Manja.
Sí.
No sabía que había alguien mayor de 100 años en tu clase.
Mano, 100 años de vida artística, no te equivoco.
100 años de vida artística, con esa cara. Obviamente. Loco. Yo no sé cómo no estás muerto. Eres Netero de Hunter x Hunter. Una referencia.
Hoy me olvidé de sacar mi Bolt, que estaba ahí en mi cama.
¿Pensaron que ellos serían su público al momento de hacer el podcast?
Sí, pues, ¿no? Sí.
Sí.
Sí. De hecho, la idea del podcast era dirigido a gente que está comenzando su carrera en audiovisual, y estaba dirigido a gente que estaba estudiando comunicaciones, ¿no? Los primeros ciclos de comunicación, particularmente audiovisual, en el caso de Pedro y también otros cursos, como fotografía y demás.
O sea, de la carrera de fotografía.
De la carrera, claro. Uh-huh. Pero lo bueno del podcast y que me encanta es que no solamente tienes que estudiar comunicaciones para entenderlo, sino que cualquier persona que que quiera pasar un rato, divertirse, lo puede escuchar y lo va a entender. Tengo una amiga que estudia medicina y nos entiende. Mi enamorada es ingeniera industrial, nos escucha y nos entiende.
Ya es oficial. Ya es oficial.
Sí, pero primicia para este podcast. Ni siquiera hemos grabado el nuestro esta semana.
Sí.
Y ni siquiera sé cuándo vamos a grabar, pero estamos acá.
Tenemos que coordinar. Sí.
Pero eso es lo que a mí me gusta un montón, ¿no? Que gente fuera del círculo de comunicación puede escucharlo y puede divertirse, pero sobre todo es consejo bastante útil para gente que estudia comunicaciones.
Claro.
Especialmente quiere hacer cine de un bajo presupuesto, porque eso es la forma en la que hemos sido educados, en la forma en la que hemos salido adelante con Joseph, también en algunas producciones, algunas chambas.
Y la forma en la que se hace cine en Perú, ¿no? O sea, sin presupuesto.
Claro, pero más allá de ganarte, por ejemplo, un premio en DAF o participar en algún curso que te da dinero, es cómo cuentas historias con lo que tienes. Y en eso se basa básicamente el núcleo, creo yo, del podcast. No sé qué piensas tú, Pedrito.
Mira, es alucinante porque, claro, yo en el podcast hemos dicho, creo que... ¿Cuántos capítulos vamos?
26.
Ya, 26. O sea, si vamos 26 capítulos, hemos dicho por lo menos 72 veces que yo estoy en la maestría de Antropología Visual.
Probablemente
es una maestría en ciencias sociales. No tiene nada que ver con el cine, no tiene nada que ver con el audiovisual. Es utilizar la fotografía o las herramientas audiovisuales como un mecanismo de estudio sociológico. Y hay gente que me ha dicho en la maestría que nos escucha y yo me he quedado como que... ¿Nani? ¿Qué fue?
Massacre.
¿Fue? ¿En qué momento pasó esto? Tengo un pata que muy cercano que es sociólogo. Y brother me dice, en algún momento tuvimos un capítulo con Plas que era cineasta o filmmaker. Y él en algún momento me puso en WhatsApp, ¿no? Oye, ¿qué? Pero entonces eso quiere decir que eres filmmaker. Y yo, mano, yo tengo un podcast y voy a mandar el capítulo. Y me dijo, no, mano, te lo estoy diciendo, te estoy jodiendo, porque yo escucho tu podcast. Y yo, Nani.
Sí, cuando nos dicen que alguien escucha el podcast y es de la nada, o sea, así de la nada, es genial. A mí me encanta cuando a veces nos escriben por Instagram y nos dicen, oh, este capítulo está chévere, o gracias por esto, o mándame saludos, o hazle una pregunta a Pedro, porque la gente cuestiona cómo Pedro está vivo, ya que claro. Duerme por 3 horas al día.
¿Tres? ¿Tú crees que es de vacaciones?
Pero a mí me encanta. Tenemos una dinámica también bien bonita, porque Pedro es de las personas que hablan un montón y a mí me gusta preguntarle cosas a Pedro. Entonces la dinámica es, yo le pregunto algo a Pedro, Pedro a veces se explaya, uh-huh. Y de vez en cuando lo voy parando para yo explicar algo. Ajá. Y sobre lo que él me da, yo también puedo responder. Pero
y en el podcast también.
Claro, exactamente. Y en el podcast aún más, ¿no? Porque mientras más me da...
Obviamente. O sea,
mientras más me da él a mí, yo puedo darle como fuerza. Pues,
obviamente. Eso solamente en el podcast.
Y de esa manera amena es como Sebastián Plasencia y Pedro Horna comparten lo que saben de el mundo del cine con sus escuchas en Mamá, voy a hacer cine. Conversaremos con ellos en este episodio. Yo soy Lube Mendoza y esto es Repo. Hola a todos, ¿qué tal? Les saluda Luis Enrique Mendoza, arroba Lue Mendoza en Twitter. Estoy una vez más en este episodio de Repopé. Agradecer, ¿no?, primero a Joseph Ladman por la grabación y edición de este episodio podcast y a Jonathan Bernal de JB Design por el arte que acompaña a todas las plataformas en donde se encuentra Repopé. Bueno, como les adelanté, estamos con Sebastián Plasencia, Plas y Pedro Horna, los presentadores de Mamá, voy a hacer cine. Chicos, ya hemos estado conversando. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este episodio.
Arigato temas.
Oye, yo soy el que ve anime en esta relación. No puedes quitarme mis palabras sin anime, desgraciado.
I am sorry, amigo.
Ya, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. Ay.
Pero tienes que decir, según el contexto, tienes que quitarme lo antropólogo a mí.
No sé cómo le diría un antropólogo. Probablemente un antropólogo necesitaría que en el podcast de Zang, porque es tan aburrido que nadie lo llamaría a hacer una entrevista.
Suele pasar.
Todo bueno, depende del contexto. Pero para llegar a este podcast, antes tenemos que hablar desde el guión al render. Plas, cuéntame, ¿cómo inicias en el podcasting?
Aso. Bueno, primero inició con PodPlus, que era un podcast de prueba donde entrevistaba a ciertos amigos. Ahorita ya no existe, pero fue como mi primer acercamiento al podcast. Y yo desde la universidad tuve una idea. There was an idea, como diría Nick Fury. Perdón, es que estoy ahorita con todo el tema de Spider-Man y tengo todo Marvel en mi cabeza y acabo de...
Sin spoilers, por favor, tú ya me conoces, hermano, sin spoilers.
Tranqui, no voy a decir nada. Igual para la gente que está escuchando que todavía no voy a decir nada. El punto es que en la universidad yo pensé en el nombre de un canal de YouTube que se llamaba Del Guión al Render. Y originalmente la idea era yo hablando de cine, de las cosas de cine que había aprendido durante 5 años de carrera. Y luego dije, ¿por qué la gente me va a escuchar a mí? O sea, ¿qué tengo yo que ofrecerle a la gente? Curioso, vuelta de la vida, ahora tengo un podcast con Pedro y la gente nos escucha. O sea, sí hubiera tenido éxito.
Y hay gente que nos escucha, eso es lo raro.
Sí, eso es lo más raro de todo.
O sea, ¿qué tan enfermo tienes que estar para escuchar? No, mentira.
Bueno, el punto es que yo ahí se me ocurrió la idea. Yo he conocido diferentes personas profesionales audiovisualmente a lo largo de toda la carrera. ¿Por qué mejor no los entrevisto a ellos? A una especie de podcast como el Directors Guild o el Screenwriters Guild of America East, que a mí me encanta, que eran de entrevistas a directores, guionistas y cineastas en general. Y a partir de eso nace la idea. Bueno, al comienzo íbamos a grabar un piloto en la casa Maru antes de que comience la pandemia. De hecho, en la semana donde dictaron cuarentena íbamos a grabar nuestro primer piloto con Enrica Pérez. Ella había aceptado. Enrica es una amiga mía, una cineasta también muy buena. Yo le llamo siempre mi sensei audiovisual porque de ella he aprendido un montón y siempre me está ayudando. Entonces ella iba a ser la primera entrevistada para que salga el piloto. Bueno, lamentablemente pasó la pandemia, la idea quedó en stand-by y después junto con la productora en ese momento, que se llama Andrea Barón, decidimos, hay que sacarlo. O sea, decidimos sacarlo virtualmente, planteamos un diseño. Yo ya había comprado para ese entonces los micrófonos y demás cosas, entonces tenía todos los equipos para hacerlo. Y durante, ¿cuánto fue? Un año, más o menos, estuvo al aire. La primera temporada tuvo 24 episodios, la segunda tiene 12. Tuvo 36 episodios, no me equivoco, pero ya no daba más. O sea, mi vida ya no daba para hacer más videos, mi vida ya no daba para O sea, me quedaba también sin contactos, me cansaba contactarlos, no, ya no, me dejó de parecer divertido por más que las entrevistas me encantaban. Y ahí me surge la idea de, oye, quiero hacer un podcast con alguien al estilo también como hace Craig Mazin y otro guionista cuyo nombre se me dio ahorita, que hacen Script Notes, que es un podcast donde ellos dos hablan sobre diferentes temas de guión. Entonces dije, necesito una pareja con quien yo pueda conversar un montón, con quien yo tenga confianza, que sea mi pata, con quien pueda chonguear, que haya una conexión. Y ahí me acordé de Pedro. Con Pedro de por sí hablamos un montón nosotros, conversamos un montón, chonqueamos, tenemos una relación en verdad muy de amistad muy bonita. Y ya lo hemos mencionado, yo estoy muy contento de que Pedro sea mi co-host en el podcast. A mí me encanta.
Es increíble.
Y le comenté la idea. Y de ahí te dejo a ti, Pedro, para que continúes la historia.
O sea, sí, fue genial porque, de hecho, arrancó primero porque me dijiste que me bajé una aplicación, no recuerdo el nombre de la aplicación, que era para conversar a través de ahí, tipo en foros sobre,
¿no?,
cine,
¿cómo se llama esta aplicación?
Claro, y yo no la entendí.
Que era como
yo no
la entendí. Donde hablas, no me acuerdo el nombre, que ya no existe, era lo que era antes, bueno, lo que es ahora Twitter Spaces, pero era solamente para iPhone. No me acuerdo el nombre. Clubhouse, ya me acuerdo.
Clubhouse, ahí está. Y arrancó con eso. Yo la verdad me llevo muy mal con la tecnología, me llevo terrible. Yo sigo fotografiando en rollo, yo sigo fotografiando en analógico. Me encanta ese feeling de sentirte un alquimista ahí mezclando tus químicos y toda la vaina. Entonces, intenté con la aplicación, me frustré y dije, ok, aquí no es. Y a las 2 semanas, a lo mucho, Blas me dijo, oye, porque me acuerdo que había tenido un tema bastante estresante. Y me dijo, te llamo y conversamos un rato para chilearnos. Y nos habíamos aventado, ¿qué? 4 horas conversando de estupidez y media.
Fue un Zoom, creo, ¿no?
Ajá, fue un Zoom. Y de ahí me dijese, oye, mano, tengo algo que proponerte. Y yo le dije, cruce de sables, no.
O sea, no en ese momento, ¿no? Eso viene después.
O sea, ahí no. Eso vino después, ¿no? Después de estar estable. Pero me dijo, no, me propuso la idea, le dije, ya, llego con todo. Porque aparte de esto, y eso es una dinámica que, como ya nos ha dicho Klaas, que es lo bonito, es que por más que es un podcast semanal, o sea, tratamos de que sea semanal, hay veces que los astros influyen para que todo salga mal, no se siente pesado porque al final es una conversación entre dos patas sobre algún tema que nos gusta. Y lo bacán es que, por ejemplo, el último episodio, Blas me dijo, oye, tengo una dinámica. Tú fluye nomás, no te voy a decir el tema. Poner rec, o ponemos rec, y resultaba que no había tema. Dijo, vamos a improvisar, excelente, ya. Y terminamos hablando sobre sonido. Y ese fue el tema de sonido, porque me había tocado grabar una canción en esa semana. Y empezamos a hablar justamente de todas las peripecias y vicisitudes que atraviesa alguien que está trabajando en sonido cuando no tienes los equipos y tienes un amplificador y solamente tienes 2 colchones para evitar que tengas una reverberación,
claro,
en la esquina del
cuarto. Claro, que eres blusero y que te acercas ahora al neofunk.
Algo así, exacto, claro, que estaba sonando medio neofunk, pero por lo general mi vena,
bueno,
es...
Y Pedro, ¿tú escuchaste antes Podplas y del guión al render o...?
Yo participé en Podplas. Plas me llamó un día para entrevistarme sobre la fotografía documental, que es mi área fuerte, ¿no? Es fotografía documental y antropología visual. Y hablamos sobre un proyecto que yo hice en la selva y sobre el cómo estaba iniciando yo en mi carrera docente. Esto fue, no recuerdo si fue en qué episodio, qué número de episodio fue.
2020 creo que fue el 10, 11,
claro,
no me acuerdo.
Por ahí, y claro, yo escuchaba podcast.
El 7, acá dice la fotografía, el documental y la dirección de foto. Dice, hoy conversamos con el fotógrafo y docente Pedro Horna sobre su historia con la fotografía y cómo se convirtió en un artista visual.
Yo soy ese fotógrafo.
¿Qué? ¿Sí? ¿Activo Fault Flash? Yo pensé que lo había borrado.
Bueno, no, Sten dice no. Es otra plataforma.
Bueno, parece que no.
Ahí empiezas con un piloto de 4 minutos con tu hermano. Acá el episodio 0.
¿Yo?
Claro.
Claro, tú empiezas haciendo un piloto con...
Fue un piloto una vainita chiquita. Sí, algo que de lo que yo soy culpable es que a veces no me acuerdo muchas cosas de las que yo hago. me ha pasado que estoy escribiendo un guión y no me acuerdo el nombre que le he puesto a mi personaje y tengo que regresar para acordarme. Entonces, soy muy olvidadizo.
Eso lo mencionaron en el podcast.
Y también a partir de las 11 de la noche empieza a hablar cualquier cosa porque ya le agarra el sueño. Sí, definitivamente.
A partir de cierta hora no funciona ya.
También.
Bueno, y el último episodio de Podplast es sobre The Last of Us, parte 2.
Uh-huh. Era un review de una reseña de The Last of Us que fue con un pata. Justo le he quitado porque es tan variado que me siento que va a marear a la gente. Pues, y aparte fue como un experimento. Igual en Spotify o en alguna plataforma como más tradicional, la gente no lo va a encontrar. Yo imagino que ya se irá retirando de a pocos.
¿Cómo surgen los temas? Hablaban hace un momento de que, bueno, llegamos a grabar, en el momento salió esto. Pero los primeros episodios de Mamá Voy a Hacer Cine, ¿cómo los fueron planteando?
Hacíamos nuestra tarea ahí. Ahí sí hacíamos nuestra tarea. Veníamos con algunos temas propuestos. Me acuerdo que yo tenía una libreta con 7 temas.
Oye, no, pero escúcheme. Ahí está haciendo nos quedar como si no hiciéramos nuestra tarea.
No, es que ahí hacíamos, ahí nos adelantábamos a nuestra tarea. Sí.
Ahí nos adelantábamos, porque ahora sí venimos y cada uno tiene un tema por lo general. La semana pasada nomás ha sido el único donde no hemos tenido nada.
Donde improvisamos, claro.
Y salió sobre la marcha. Pero, por ejemplo, para el de esta semana que nos toca grabar, yo tengo uno en mente, que es el de sonido que tú mencionaste la vez pasada, que falta.
Uh-huh, claro. Y en algún momento hemos tenido dos temas en paralelo y no hemos podido cubrir los dos, como fue cuando ocurrió lo de Alec Baldwin. Y tuvimos que dedicarle el episodio a una cosa.
Pero, o sea,
claro, aparecen los temas,
o sea,
que también lo somos.
No tienen por qué saber.
Pero no en el podcast. Y claro, llegamos con algunos temas siempre propuestos o algo que nos ha pasado en la semana y como estamos, no es que hablemos solamente para el podcast, no estamos escribiendo, jodiéndonos todo el día por WhatsApp o yo
sí,
le mando 70.000
reels
al día.
¿Qué ves? Al día.
Entonces, ahí vamos como que hablando un poco, oye, escúchame, me ha pasado eso, si hablamos de eso en el podcast de la próxima semana, ya, bacán, cerramos el tema. Oye, yo tenía esto propuesto, y vamos conversando un poco sobre eso, ¿no?
Hábleme un poco respecto a los equipos que utilizan para realizar el podcast. Yo veo que ahora están ahí con un micrófono similar, ¿no? En el caso de ambos.
¿Tenemos el mismo? ¿Cuál tienes tú?
No, porque no conseguimos el auspicio. Yo trabajo con un AKG P120.
Behringer.
Lo que sí tenemos igual es la misma interfaz de audio, que tenemos la Behringer Euphoria UMC202HD.
Mi micro es Audio-Technica AT2020, así como el AT2020 de Star Wars. Yo tengo un parante para mi escritorio. Bueno, un filtro anti pop.
¿Tenemos eso?
Ahí para Joseph, para que sufra con la edición.
Pero...
Y de ahí mis audífonos, que son los audífonos que uso para editar videos también, que son ¿qué son estos? Y ni me acuerdo. Son Beyer Dynamic.
Los míos son también Behringer, los HD5000. Y bueno, y mi mayor problema, porque sí nos hemos quedado a la mitad de algún podcast. No a la mitad, al cierre de un podcast, es que...
Sí, cerrando, en verdad.
Sí. Se me colgó la computadora porque...
No. ¿Qué computadora se te colgó?
La PC. La nueva.
Fuck, salió mal mi chiste. Pensé que estaría colgado en la Mac.
No. Yo no grabo en la Mac. La Mac ahorita la estoy usando solamente para traslado, ¿no? Para cuando tengo que trabajar afuera. Pero
salió mal el chiste.
Ahorita sí, pues ya te guaneaste tú solito. Te disparaste en el pie.
Sí, fue.
Sí, te guaneaste. Pero ya, bueno, pasen las mejores familias. Lo que yo no he podido cambiar es de tarjeta gráfica, entonces a veces mi computadora dice, bueno, Pedro está haciendo lo importante, voy a joderlo más que Premiere. Y se jode. Y se cuelga. Y se mamut.
Sí, una vez nos pasó que estábamos grabando y Pedro no regresaba. Y yo tuve que cerrar el podcast y me estaba matando de risa. Pero se me fue el internet. Bueno, en la despedida, por supuesto.
No fue el internet, se colgó la compu porque no, crasheó la tarjeta gráfica.
Se colgó la compu, sí. Pero su archivo igual se había grabado.
Sí, se guardó. Guardó, entonces ahí te mandé todo.
¿Pero esos equipos los tienen por las otras actividades que realizan o los consiguieron para el podcast?
Bueno, yo sí los compré para el podcast, pero para el guión al render cuando iba a ser presencial. De hecho, tengo otro de estos micrófonos que nunca ha sido abierto. Debería venderlo.
¿Por qué no me lo vendiste?
Porque ya habías comprado un micrófono cuando te dije.
No, yo te pregunté a ti qué micrófono comprar y tú me dijiste, este está caro.
¿Sí?
Claro, tú me dijiste, sale de 2020. Qué terrible situación. Ahí está tu memoria. Ahí está tu memoria.
No me acuerdo. yo sí lo había comprado para antes. Lo que no tenía era webcam. Y tampoco tenía parlantes. Me acabo de comprar parlantes en mi computadora después de 5 años, creo. Y una webcam también después de miles de años. Pero aparte de eso, yo lo tenía para otra cosa, ¿no? Y la interfaz también la tenía para... O sea, la tenía hace tiempo. Porque sabía que necesitaba audífonos y alguna vez conectar algún micrófono. Sí, yo sí lo tenía de antes. Porque también es a lo que nos dedicamos, ¿no?
Claro, en mi caso yo Mi setup se ha tenido un glow up alucinante. Yo tenía simplemente mi Mac y un iPad y nada más. Mi MacBook, perdón. Pero sí, me di cuenta que en temas de rendimiento para el flujo de trabajo que tengo y sobre todo para las clases virtuales, entonces tenía que ya hacer un upgrade. Y en este caso yo también siempre he sido entusiasta del audio. Me gusta mucho el sonido, me gusta mucho la música. Claro, yo soy músico de varios años. Entonces, yo ya tenía mi interfaz, pero tenía un micrófono Power Acoustic, tipo boom, así recontra chancho. Y ahí fue que compré ya el micrófono, el filtro antipop, porque me estresaba eso. ¿No? Perdón, Joseph. también hace poco dije, ok, me fastidia estar solamente con audífonos, quiero unos buenos monitores de audio. Agarré y me compré unos Mackie C3X, si no me equivoco. Y les puse su esponjita abajo para que no vibre, no malore la resonancia, todo lo demás. Lo separé, todo ya hice una pajería alucinante. Entonces, claro, y el tema de la webcam, yo sí, por fanático, por pajero.
Porque puedes.
Porque puedo, y porque me conseguí por AliExpress una capturadora de video a 3 soles, le conecto la Sony como webcam, ¿no? Pero igual tengo la misma webcam que tú, que es la C270 de Logitech.
¿Me estás hablando a mí?
Sí, claro.
Ah. yo no sé qué cámara web que tengo, yo solo sé que dice Logi 720p, nada más.
Claro.
Bueno, curiosidades que pasan, ¿no? Uno nunca sabe también con qué equipos tiene, la pandemia nos ha afectado a todos.
Pedro, acá mi popular...
Ya me va a quemar.
Chicken Little de Pueblo Libre...
La miércoles.
Se sabe.
Ya me guaneaste más que. Ya estoy más cagado que calzoncillo de pescador.
Se sabe todos los modelos a Dios y por haber de cualquier cosa que le guste. Te dice la Sony A7S3 con el número de serie. Te dice el lente Car Size 2570F1.4 SG7 OSS estabilizador inalámbrico H1. O sea, se te dice, sabe todo.
Tengo que confesar que soy sufro de gas, no me refiero a flatulencia, me refiero a Gear Acquisition Syndrome, el síndrome de adquisición de equipos, me encanta todo el gear, tanto en música, yo empecé con una sola guitarra porque dije quiero guitarra y terminé con una colección de 6 guitarras aquí en mi cuarto y ya no tengo cómo caminar, empecé con un pedal y terminé con un gear de 10, 11 pedales, dije tal cosa y al final me he armado equipos, me gusta mucho, entonces estoy ahí bien metido en las especificaciones técnicas de las cositas.
Sí, se sabe todo el número serial de todo.
Más allá de los equipos, más allá de los temas, ¿cómo han percibido el ambiente del podcasting aquí en el Perú? ¿Cómo ha sido la recepción? Más allá de sus estudiantes, a través de las redes sociales, ¿cómo es el contacto que tienen con sus escuchas?
¿Yo primero o tú primero? Tú primero, porque yo comencé la anterior.
Sí, mira, sí, no solamente el tema de los estudiantes que tenemos, sino que también, por ejemplo, es muy bonito, yo tengo amigos que están en el exterior, que han tenido que emigrar por trabajo. Y es muy bonito que me digan, oye, sí, que no sé qué, que estoy en Panamá y yo soy, junto con tal persona, el 2% que te escucha en Panamá. o gente que está en Estados Unidos, amigos en México, amigos en Canadá, que nos escuchan siempre y es lindo porque ni siquiera, como ha dicho Blas, ni siquiera son comunicadores. Son ingenieros industriales, administradores, médicos.
Tú ya estás en un barco, creo, ¿no?
Claro, tengo un pata que es marino mercante. Y el tipo, desde el barco, en pleno mar infestado de piratas, estaba escuchando el podcast. me decía, oh, hermano, qué bacán, que no sé qué. Y en algún momento me dijo, oh, debería venir acá al barco a grabar el podcast acá. Y yo, ya, ¿cómo te explico que, cómo movemos todos los equipos? Pero hermano, fue bonito.
Con dos celulares nomás.
Ah, la miércoles. Ya, claro. La haces 7 meses afuera comiendo pescado y viéndome todos los días.
O sea, si nos hacen un Poke Bowl, así como nuestro enamorado de Estados Unidos, con el salmoncito.
Y nos dan, pero tiene que haber Starbucks, si no, no llego.
Y si no es Estados Unidos, en Starbucks no quiero nada.
Sí, no, no. Y tiene que ser del Jockey.
Nada, café peruano, esa cochinada.
No, 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 no. Eso es guano. Y este tipo de cosas ocurren en todos los episodios.
Te interrumpí, amigo.
No, tranqui. O sea, eso es lo bonito, ¿no? Que varios amigos nuestros, y de ahí se explaya a personas que ni siquiera son de nuestro entorno cercano. En algún momento le conté a Plas que en la maestría, de la nada apareció nuestro podcast en una exposición sobre el podcasting en el Perú. Y yo, oye, espérate, mamá lleva tilde, ese es mi podcast. Y oye, ¿qué sí? Y claro, de ahí empezaron, oye, sí, yo también lo escucho, tal. Y eran como 5 personas en un salón de 20 que habían escuchado o escuchaban recurrentemente nuestro podcast, ya sea por alguna investigación que tenían que hacer o porque les apareció en Spotify y les gustó. Entonces, eso es bonito y así que esto lo llevo hacia el lado antropológico, te está demostrando que hay un hay una nueva tendencia, o existe esa tendencia, mejor dicho, a mantener la comunicación, a mantener la creatividad. Y ahorita, claro, el podcast creo que tuvo su mayor crecimiento exponencial durante los primeros meses de confinamiento, pero ha permitido tanta dinámica y tanta conexión entre gente y desarrollarse y explayarse en las disciplinas que a cada uno le gustan, que hoy encuentras podcast de todo, o sea, del tema que tú quieras encontrar, lo encuentras, cosa que de repente no ocurría a tanta afluencia en el 2019. Y la pandemia nos ha permitido explotar este espacio, ¿no? Este espacio que al final, sí, lo podemos ver como parte del trabajo, somos comunicadores, esto implica disciplinas, implica técnicas, parte de la comunicación. Pero no solamente se hace por eso, se hace porque te gusta hacerlo. A Plas y a mí nos encanta hablar de cine, nos encanta hablar y rajar de películas. A Plas le encanta molestarse conmigo porque a mí no me gusta ver trailers.
¿Verdad, no? Me olvidó eso.
Entonces, ese es el tema de dinámica. No he visto nada.
Tú debes odiar mi Instagram porque yo comparto
Te esquipeo.
No te culpes. Está perfecto.
Entonces, claro, eso es lo bonito, ¿no? Que es un espacio bacán entre dos patas. No siempre va a ser en co-host, también puedes tener un podcast tú solo, pero es un espacio en el que te gusta estar, te gusta compartir, y dentro de todo es un espacio en el que te permites explayarte sobre temas de interés y conectar con una audiencia que al final genera estos mismos intereses contigo, y de una u otra forma también estás empezando a influir de cierta forma en ya sea en la parte educativa, que era lo más importante dentro de Mamá Voy a Hacer Cine, que es justamente la parte final, estos últimos momentos en los que conversamos sobre, okay, ¿qué enseñanzas nos llevamos de esto, ¿no? Okay, a mí me ocurrió esto, que no te pase a ti. Yo perdí 3 uñas del pie derecho porque me cayó un sisan en el pie por no querer trabajar en equipo. Que no te pase a ti. Trabaja con un grip. Sí, y lo peor fue cuando me quité la media y se había pegado la media a la sangre y fue horrible. Sí, yo estaba llorando ahí y le pedí a mi productora, pásame chifle, por favor. Porque sí, era horrible. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Es un espacio para comunicar, para compartir, para enseñar un poco. Y esta retroalimentación que recibimos por medio de las redes sociales, ya sea de nuestros amigos o de gente X que nos escribe diciendo, oye, escuché este podcast, fue bravazo, deberían hablar sobre esto, ese tema está bacán, también te nutre y nutre al podcast, porque creo que eso es lo importante, ¿no? Que es, no es solamente para Plas y para mí, es para la gente que nos escuche.
Sí, eso es cierto. Yo siento que también es un poco por razones egoístas de mi parte, porque hay varios temas de los que a mí me gusta hablar y que necesito hablar, y que encuentro en el podcast un lugar donde yo puedo hablar de lo que yo pienso con Pedro y contarle mis problemas, como que, oye, yo siento esto, y de ahí la gente lo puede escuchar.
Claro. A manera de catarsis prácticamente, ¿no? Como, puedo sacarme este peso encima, la gente lo puede escuchar, si les gusta o no, o si comparten la opinión que yo, al final, bueno, es un poco lo de menos, ¿no? O sea, sino es como compartirles nuestra experiencia y que ellos también logren sacar su propia opinión en base a lo que hemos pasado, ya sea algún fallo en un festival, que algún corto salga mal, algún problema, algún fracaso. Justo por eso el del fracaso es de mis episodios favoritos. Uh-huh. Me encanta porque es algo que yo, o sea, me ha pasado un montón de veces, ¿no? O sea, el fallar. Y yo he querido hablar de eso. Entonces es algo que me a manera, como te digo, medio egoísta, me gusta porque es para nosotros, es para sacarnos un peso encima y también aliviarnos la semana, porque nos alivia un montón la semana. Y la, o sea, si bien lo comparas con otros podcasts, que claramente yo siento el podcast más exitoso que es el de Hablando Huevadas, uh-huh, que no es un podcast como tal, pero es súper, súper, súper exitoso. De ahí está Moloco, ya no escucho tanto Moloco, está el de Tech, está el de Sin Escape, que también los he dejado de escuchar, que ya no me he vuelto tan fan. De los que escucho son los de entrevistas a cineastas, porque a mí me encanta. O sea, es lo que está dentro de totalmente mi círculo, ¿no? Entonces cuando hay alguna entrevista de algún cineasta sobre alguna pela, lo escucho al 100% porque me encanta. Y bueno, escucho el nuestro también. Pero yo escucho el nuestro al día siguiente de que sale, cuando estoy limpiando la cocina, y me río solito como cojudo. Como...
Sí.
Me ganas de
en el carro, ¿no? Es como que, oye, tanta huevada, hablamos juntas. Oye, qué bestia.
Y a veces me ganas hasta de responder, como que, pero sé que claramente no se va a poder. Pero, y es bonito también la recepción que tiene, cuando, como comentaba al comienzo, ¿no? Cuando te llega un mensaje de que a la gente le gusta y comparte esto, es bonito, ¿no? Es una percepción de satisfacción. Pero también es algo que, si nadie lo escuchara, creo que no tendría tanto problema, porque al final del día, como te digo, algunos episodios son para nosotros. Son para que nosotros podamos soltar y que podamos estar, ¿no? Porque si fuera solamente por el hecho del like, del éxito, creo que no lo haríamos, ¿no? Porque nuestra audiencia, si bien es pequeña, nos escucha y es fiel.
Es fiel, sí. Sobre todo, claro.
Pero no es que tengamos millonadas y millonadas de likes, ¿no? Y no lo hacemos por eso. O sea, claramente esperamos que algún momento explote.
Obviamente, claro.
Claramente, ¿no? O sea, no me malinterpreten. Pero
por favor, denos like.
Por favor, síguenos como Movies al Cine en todas las plataformas de podcast disponibles. Y bueno, sí, eso, ¿no? Es también para nosotros. Que si dejas de hacerlo por ti, o sea, un poco por las huevas, ¿no?
Claro, es una experiencia, ¿no? De compartida, ¿no? Con quienes escuchan, sí, ¿no? Una suerte de catarsis, como mencionas. Además de que el podcast permite explorar y experimentar al momento de realizarlo. Consulto, mencionaste algunos Podcast Plus y Pedro hizo alusión a que en el posgrado una exposición sobre el podcast en el Perú. Uh-huh. ¿Coincide con los mismos podcasts mencionados por Plus? ¿Mencionaron algunos otros? ¿Qué recuerdas de ello?
En mi posgrado estaban en general hablando sobre el podcast en general, ¿no? Justamente hablando del fenómeno del podcasting y esa explosión exponencial que ha tenido el podcasting, sobre todo en Perú, hablándolo de como un espacio de investigación aquí en Perú. Y habían podcasts, o sea, mostraron podcasts tipo de humor, en el cual aparecía Hablando Huevadas, lógicamente.
Ah, es increíble. Es increíble. Algún día voy a ir al show, porque yo me muero de risa con eso.
Sí, sí, sí. Es como que, por favor, llévame. De ahí hubo podcast de cocina, incluso, ¿no? Yo decía, manja. Yo, personalmente, yo que soy medio inútil, o sea, a mí se me quema hasta el agua. La vez pasada quemé la ensalada.
¿En serio?
Se me cayó la lechuga. Es que se me cayó la lechuga en la hornilla, entonces se quemó. Y no la saqué de ahí por obvias razones. Pero yo soy muy malo en la cocina y yo necesito ver lo que está pasando en la cocina, ¿no? Sin embargo, claro, creo que hay gente que tranquilamente puede aprenderlo o puede entender la cocina mediante la escucha. Porque claro, cada persona tiene algún sentido, alguna manera de aprender más desarrollada que otra. Por ejemplo, yo soy más visual. Yo si escucho algo, de repente no aprendo tanto, como si estuviera viéndolo. Entonces, yo necesitaría verlo. Pero en el caso, hay ese podcast se metió en una audiencia, digamos, fiel, ¿no? En función a lo que mostraba la exposición. Y a nosotros nos pusieron dentro del rubro artístico-educativo. Y era como que yo ahí intervine, ¿no? Durante la exposición de mi compañero, le dije, oye, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que les llama la atención de mi podcast, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y me dijo, claro, que sí se siente que es un espacio de tertulia, pero con un eje definido que va hacia el, oye, el público objetivo es alguien que quiere hacer cine, entonces se le enseña en base a la experiencia, a las vicisitudes perifecias que nos pueden pasar a nosotros, que somos dos cineastas que paramos cabizbajos, meditabundos, patidifusos y semiacontecidos.
¿Sabes? Yo siento que como el público objetivo serían nuestros yos de inicios de carrera.
Claro. Es una máquina del tiempo.
Sí, básicamente.
Hablarle a tu yo del pasado, ¿no? Uno que se va formando. Uh-huh. Y ustedes compartieron experiencias también en el Centro Cultural de la Universidad de Lima.
Por algunos meses, sí.
Lamentablemente.
Sí.
Sí. Él era fotógrafo y yo estaba... Bueno, nosotros éramos practicantes, ¿no? Pero él era practicante, claro, más tirado para la parte de fotografía. Y yo para toda, uh-huh, la parte de realización audiovisual, edición y grabación de videos, ¿no? Y ahí fue donde básicamente afianzamos nuestra amistad, pues, ¿no? Ahí fue,
claro,
donde...
Es más, ¿te acuerdas que grabamos juntos tu video de despedida del estilo de Almighty?
Claro, All Might. De Boku no Hero.
All Might. Claro.
Sí, sí, sí. Eso quedó chévere, ese video. Hace un par de meses lo vi en mi Facebook. Estaba por ahí.
Qué excelente. Fue un espacio en el que ya, claro, en la facultad, obviamente, tú escuchabas Sebastián Plasencia y sabías quién era Sebastián Plasencia, por más que no lo conozcas personalmente. Por más que nunca hayas compartido aulas con él o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces llegar al Centro Cultural y que ocurra eso fue como, oye, qué bacán, está Sebastián Plasencia acá, es real, no es un mito.
Lo peor es que en la facultad todo el mundo me alucinaba como un botado o algo así, y me conoces como que no, ven.
Claro, es como que no, solamente tienes cara de culo.
Eso es cierto. Es que
claro, entonces,
cuando yo me concentro, probablemente Joseph pueda darme la razón también, cuando yo me concentro y estoy como centrado en algo, pensando, mi cara es... O sea, tú no te quieres esa cara.
Resting beach face.
O sea, yo frunzo el ceño, fuertazo, se me marca así, me pongo a pensar, y me hablas como que, ah, sí, todo bien. Pero si no, se me frunce el ceño horrible.
Y tú dices, mano, ¿tus psicofármacos están bien?
Sí, literalmente, es que... No sé, sí. Ya, es algo con... Soy yo, ¿qué puedo hacer? No puedo cambiar mi cara mientras estoy pensando.
Por lo menos estás pensando.
Bueno, sí, por lo menos así como que avanzando.
Y si piensas, existes.
Y si piensas, existes, sí.
Claro, seguramente muchas de las charlas que han tenido en el Centro Cultural, si en ese momento se hubiera grabado el podcast, hubiera aportado quizás un poco más de esa experiencia, ¿no? De estar en el momento. Pero ya visto con la óptica de que, bueno, ya egresé, ya acabé, dejarle un mensaje a tu yo del pasado creo que es de valorarse. Con respecto al público, han estado revisando quizás un poco la data de la plataforma de alojamiento o distribución en donde está su podcast, porque otro detalle, ¿no? Mencionaba Pedro lo de lo que es la pandemia, ¿no? Y eso ayudó a crecer al podcasting, pero también la intervención de Spotify, porque el podcast existe desde antes, pero quizás no tantos lo escuchaban hasta que interviene Spotify. ¿Cómo han visto la data? ¿Cómo han visto la estadística? ¿Qué recuerdan de ello? Quizás no tengan los datos precisos, pero de lo que han podido ver.
Yo me atrevería a decir que inclusive hasta con Joe Rogan, porque desde que Spotify compra el, claro, podcast de Joe Rogan para que solo exista en Spotify, ahí es como que, oh shit, existe algo que se llama podcast, ¿no?
Sí.
Claro. Y en la data nos manda de diferentes países también la audiencia. Nos manda que es un público también bastante similar en hombres y mujeres. Y en edades, de todas maneras, de gente de 18 a 24. Ese es como el grueso de personas que nos escuchan, ¿no? Hombres y mujeres entre 18 y 24 años. La 80% de Perú y de ahí 20% esparcido en diferentes países. Que no sé qué diablos o por qué nos escucharán, pero obra y gracia del Señor, el Espíritu Santo, la deidad que exista, que nos escuchan.
Y uno que está en el
por
mar.
Ahí, ¿no? Como,
sí, uno que está como que sí. Everywhere.
Es un poco nuestra data, que coincide, o sea, que coincide con nuestro público objetivo, ¿no? O sea, llegamos a lo que queremos llegar, dentro de todo. Si lo vemos como producto.
Claro, y hay que verlo como producto. Además de que el podcast va a un nicho de público específico, queramos o no, ¿no? Es un público acotado y es importante también que entre ellos se forme una comunidad, ¿no? Y las redes sociales ayudan bastante para eso. ¿Cuál es su perspectiva futuro con este proyecto de podcast? Quizás más temporadas, más episodios, ¿cómo distribuirlo de acá a un futuro? ¿Qué han pensado al respecto?
A ver, Pedro. A ver, Pedro, pues responde.
Mira, a ver, es que no sé si se spoilear de lo que hemos estado conversando.
Ah, yo me había olvidado que hemos conversado algo. ¿No te digo?
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta con lo que sufro semana a semana? ¿Te acuerdas del episodio pasado? No. Me acuerdo el título, pero no me acuerdo qué hablamos.
Sí, lo he dicho. Sí, yo creo que puedes un poco spoilearlo. Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, igual en algún momento lo vamos a decir.
Estamos conversando... Sí, estábamos conversando sobre de repente empezar a hacerlo ya con video, por ejemplo, y armar un espacio en el cual podamos nosotros grabar, juntarnos y grabar el podcast ya, digamos, en un dúo de dos, para que sea, no sea un monólogo y sea un biólogo. Entonces, conversar un poco ya sobre ponerlo ya en físico, ¿no? El espacio del podcast. Y seguir haciéndolo, seguir como te dice Plas, es lo hacemos porque nos gusta y porque queremos hacerlo. Ese es el gran meollo.
¿Sabes qué cosa también?
Nos gusta.
Que hemos encontrado un flujo de trabajo que es bien rápido. O sea, literalmente editar, o sea, nosotros no editamos el podcast. Nos sale tal cual, aparte de algunos efectos que le ponemos en Audition. Uh-huh. Pero tenemos plantillas. Tenemos la plantilla para el intro y solo reemplazamos una frase del intro y de ahí queda igual todo. Uh-huh. Y de ahí es el cuerpo y de ahí el final. Pero básicamente todo la chamba ya está hecha, ¿no? O sea, es como reemplazar.
Cortar y eso es, pegar.
Eso
exacto,
también,
reemplazar.
Favor, entonces, ¿no? Es que no sea pesado la chamba. Aparte de que Pedro trabaja 23 horas de las 24 horas del día, ¿no? Entonces...
Y la última hora
y
por
estudia
mañana.
También me demoró bastante. Mencionaron el episodio del alumno eterno
y estudia, ¿verdad?
sí, ahorita estoy en bueno, dos chambas que son las que me consumen más tiempo, que es como docente y coordinador en una institución educativa, en la Toulouse-Lautrec, y bueno, aparte de mi trabajo como fotógrafo, ¿no? Que si bien es cierto, ahorita por la coyuntura no estoy yendo a la selva, que es mi lugar de estudio cuando voy a hacer fotografía documental, estoy trabajando bastante lo que es el retrato actoral y los retratos de estudio.
Muy buenos
sobre
retratos,
todo.
Por si acaso, si hay alguien que es actor, recomiendo que se tome una foto con Pedro.
Te adoro, hermano, te adoro. Y y muy aparte de eso, pues está la maestría, que no sé por qué se me ocurrió hacer una maestría en ciencias sociales cuando soy comunicador.
Pero lo explicaste en un episodio, me parece que te nutre bien.
Sí,
¿no? Un buen balance.
Es que sí, pero claro, el tema es que las tareas son trabajo de campo, entonces tengo que encontrar 2 horas del día para irme al lugar de estudio que estoy analizando con mi grabadora de voz, con mi cuadernito de notas, a sentarme, a empezar a hablar con la gente. Toma bastante tiempo, me estreso, quiero llorar, tengo una tarea que hacer. ¿Es muy mala idea presentar la tarea sin la tarea?
¿Pero era eso o ir de viaje a estudiar una maestría con 21.000?
Sí, no, creo que mejor aquí. Está más cerca y puedo hacerle más tiempo sin tener que pagar más residencia.
Ay, bueno, pero mira, de todas maneras, estudies lo que estudies, va a aportar a lo que tú tengas como objetivo, ¿no? Y eso.
Definitivamente. Sí. Yo siempre he creído que el capital más importante que uno tiene es el conocimiento y la educación. Es la mejor inversión que uno puede hacer.
Oye, me vas a esa frase.
Es así, tú cuando te mueras no te vas a llevar tu plata, no te vas a llevar tu cámara, ni te vas a llevar tu guitarra. Yo sí, porque voy a pedir que me incineren junto con mi guitarra. Pero de ahí, no te llevas nada material. Lo que te llevas es lo que sale. Tus recuerdos, tu memoria y lo que has aprendido. Y lo vivido y lo bailado nadie te lo quita.
Bueno, en el caso de el diseño del arte que acompaña sus podcasts, ¿quién se encargó de la elaboración? ¿Fuiste tú, Plas? ¿No? O lo encomendaron a alguien, donde están ustedes enrollados, ¿no? Con cinta.
en el film.
Sí, se lo encargamos a una amiga de Pedro. Su Instagram es Panfloppis.
Es Panfloppis, ella es Pamela Morena Flores Piscoya. Ella crack, de hecho es la autora. Es una crack, es una genio la chica. Una sí. gran amiga mía desde primaria, de hecho. Y ella
hizo el diseño.
De hecho, de no todo. Sé si... Claro, ella hizo el diseño, hizo todo lo que refiere a las artes. Y probablemente si alguno de ustedes, la gente que está escuchando, se acuerda del clásico dibujito del Oreja Flores, tipo niño todo cute, con el fondo amarillo, ella fue quien hizo esa ilustración que se salió en TV Perú y toda la cosa se volvió viral con todo eso. Es ilustradora, es diseñadora gráfica y también está trabajando y está abocada al ámbito de la docencia.
Ella nos dio tres bocetos y nos encantó ese último. Uh-huh. Y yo le pedí que por favor me lo mandara como en capas para poder adaptar su diseño a diferentes plataformas, ¿no? Porque había que hacerlo de Spotify, que era cuadrado, y de ahí habría que alargar el fondo. Y nos hizo el diseño, nos mandó los bocetos, nos dibujó a nosotros. Cada uno le pidió que saliera de una forma que nos gustase. Yo salgo uh-huh. con aretes y con media cola de pelo.
A mí no me dejaron salir calato, entonces
Pedro tuve que ponerme camisa. Pedro salió inspirado en Pedro Castillo y sale con sombrero. Y ahí estamos. Mano, ahí estamos los dos.
Yo te iba a decir que más parejo Freddy Krueger, pero...
El bigote.
Más parejo Freddy Krueger con bigote, pero... Ahí vamos. El bigote tenía que estar. Yo le pedí, escúchame, el bigote está para abajo, el bigote es mostacho, sí, va un poquito hacia arriba.
O sea, a mí me encanta porque nos parecemos un montón. A mí me gusta un montón, de hecho. Y nada, en verdad es increíble el arte. Increíble. Creo que es un gran, gran valor diferencial el arte. Porque lo hace resaltar un montón. Y a mí me encanta. Las letras las hice yo. Las hice uh-huh. letra por letra. Me inspiré en la película... ¡Ay, fuck! No me acuerdo cómo se llama. Es una nueva, desde del año pasado, que era una familia que en el fin del mundo, animada, y aparecen unos robots que quieren destruir todo. Dios, no me acuerdo. Pero era una película increíble y me encantó el estilo visual. Y me inspiré en eso para hacer la letra, ¿no? Y el nombre salió también de un día que estábamos conversando los dos de ya, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo lo llamamos?
Y al final el nombre salió de un chongo después de tratar de... De buscar el...
¿Te acuerdas las opciones?
El nombre así forzosamente. No me acuerdo, esa libreta ya la quemé. Tenía todo lo de primer ciclo.
No me acuerdo que... Pero era algo así como rec. Métele rec nomás. Ajá. O una cosa así, ¿no?
Claro, métele rec, sí. Y de ahí fue como que... Ah, mamá, voy a hacer cine.
Y así quedó.
Queda, sí.
Claro, la película queda. Era La familia Mitchell versus las máquinas. ¿Las?
Esa
merita.
10 de 10 esa película, increíble. Me hizo llorar.
Y en el caso de el guion al render, ahí sí son fotografías las que acompañan cada episodio, ¿no? Una fotografía del invitado.
Ahí habría que hacer un diseño, ahí era video, salía el podcast completo, y de ahí salía una versión de 7 minutos editado como resumen en YouTube. Que todavía sigue, así que si la gente lo busca del guion al render está ahí en YouTube. Pero ese era el latón, ¿no? El podcast lo hacía el toque, el diseño lo hacía el toque, pero el latón era hacer el video y es como, ya no puedo más con mi vida. Y decidí dejarlo, no podía más, tenía que ponerlo en stand-by por... Ay, como te digo, a veces priorizar entre tu tiempo para pasarla con otras personas y disfrutar tu vida o estar anclado a un proyecto que a veces no te gusta tanto. Y a mí me encantaba, pero el tiempo que lo hacía era miserable, entonces era como, no sabes qué, no vale la pena. Y salió el podcast, donde sí disfruto hacer cada cosa, ¿no? O sea, sí disfruto el proceso. Y eso me gusta. Ahora, no sé si cambiará cuando pasemos a versión video. Y sea como que, ay, Dios santo, tengo que editar esto. Pero...
Podríamos... Es una cuestión de probar. Es una cuestión de un test.
Por supuesto, de probarlo. Pero igual siento uh-huh. que va a ser más divertido escucharnos a nosotros hablar sonceras.
Que puede que sea así, claro, ¿no?
Quizás buscar y que también va a ser una mecánica diferente, ¿no? Porque en el idioma del render era 7 minutos buscar las partes necesarias y de meter las animaciones y demás. Y en este caso es como hacer un switcher de uh-huh. cámaras prácticamente, ¿no? Que va a ser una cosa totalmente diferente, más tranquila, más sencilla y uh-huh. también divertida, pues, ¿no? Porque voy a estar
más fácil.
Claro, distinto al uh-huh. tercer episodio que está en YouTube, por cierto. Tercer episodio.
Sí.
Claro, el tercer episodio hicimos un videín, pero fue con la, claro, que fue con la plantilla en amarillo de Mamá Voy a Hacer Cine. Y ahí ya pusieron, bueno, lo puso Plas porque yo también para, yo tuve solamente una clase de After Effects en la universidad y no fui. Entonces no sé utilizarlo. Así que todo lo que sea postproducción de video definitivamente ha sido Plas hasta el momento.
Bueno, no ha habido mucho, aparte de algunos reels que también hemos sacado. Deberíamos sacar cuenta, claro, de Instagram, creo que por el próximo año. Podría ser.
Eso nos ha dicho Walter hace...
Bueno, una recomendación para aquellos que empiecen esta aventura del podcasting, ya para ir cerrando el episodio de hoy.
Es que es, como te digo, lo bonito de esta experiencia del podcasting es básicamente eso, es que es una experiencia. No está supeditado a una, de repente a una línea editorial que tenga alguna radio, que puede ser lo conflictivo cuando uno quiere trabajar en radio y tienes que ceñirte a ciertos parámetros. El podcast es, yo lo siento básicamente como un diario auditivo, en el cual hablas y empiezas a conversar sobre un tema o un eje central que es algo que tú dominas, es algo que tú disfrutas y al final, si es que lo disfrutas, no te va a pesar hacerlo. Es contar tus experiencias a una audiencia que puede ser chica, puede ser grande, pero que va a escuchar ahí, va a estar escuchándote, va a estar compartiendo ese tiempo. Lo bonito también es ser consciente de que alguien también te está dando su tiempo, te está dando nosotros entre 45 y una hora de su día para escucharte y disfrutar. Y es bonito cuando te dicen, oye, está genial, me gustó mucho, o oye, estoy resentido contigo porque en este episodio no me has mandado saludos. Peña, cuando escuches esto, te mando saludos explícitamente, hermano.
Se cierran.
Ya te veo el martes, que tengo un jugular.
Se cierran, causa. ¿Qué entonces? ¿Cómo que es bonito? Es horrible que te excluyan.
Es bonito. Ahora le voy a decir que te diga. Yo pensé que te había avisado. Pero es ese compartir, ¿no? Es ese compartir de tus ideas, de tu pensar. Y no siempre la gente va a estar de acuerdo contigo. Muchas veces hemos conversado algunas cosas con Plas en las que de repente tenemos dos puntos de vista distintos. Pero es una conversación. Es conversar, es hablar, es comunicarte, es dialogar. Y al final yo creo que el ser humano es, por naturaleza, un ser de manadas, un ser comunicacional. Y esta plataforma te está dando el espacio, en este caso virtual, para compartir pensares, para compartir ideas, que es la parte más básica de una sociedad, ¿no? El compartir ideales, compartir pensamientos, comunicarse, hablar, eso genera una comunidad, eso genera una sociedad. De repente eso lo siento así por el tema de antropología, pero siento que eso al final cohesiona a un grupo y genera una identidad. Y eso es lo bonito, ¿no? Porque al final la gente que nos escucha...
Sí, es cierto. A mí, yo quiero citar a Jorge Luna de Hablando Huevadas. Acá nosotros nadie nos marca nadie nos marca la agenda, papi. Aquí nosotros
soy con lo que vas a decir.
Como diría Jorge Luna.
Y eso es algo somos la agenda.
Hay que tomar en cuenta si alguien quiere comenzar su propio podcast. Es eso, ¿no? Que tú mismo marcas tu agenda, no hay nadie que te vaya a decir, oye, habla de esto. Oye, si no, tipo, oye, tienes que decir esto sobre esto. O sea, no estás delimitado, sino que cada quien puede expresar su opinión. Claramente no somos Beto Ortiz, ¿no? Que nos vamos a ir a un extremo y vamos a pasarnos de la raya en nuestra libertad de expresión, sino entenderlo, darlo con el respeto que se merece. Si bien bromeamos un montón, al final del día siempre tenemos este momento de reflexión, de pausa, de conversación, que es bastante más serio, y ya comienza a ser más reflexivo, y eso creo que es bonito, ¿no? Y otra cosa también que me encanta, que siento que cualquier persona puede hacer, es que todos pueden comunicar sus ideas al mundo desde la palma de su mano. Si tienes tu celular, puedes hablar, puedes hacer un podcast tú solito. Si tienes solamente una grabadora, te puedes grabar y lo puedes subir a Spotify. Es gratis a través de Anchor. Entonces, hoy en día cualquier persona puede hacerlo. Simplemente digo que te va a detener son tus ganas o que tengas miedo. Pero al final del día, si haces, es un hábito. Y se va a romper el miedo al toque, ¿no?
Y es en pensar hacerlo. Es dejar de, oye, estoy pensando en, y oye, voy a, y lo hago.
Plas, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar su podcast y también a Pedro?
Bueno, nuestro podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas. Está Apple Podcasts, Anchor. Ay, perdón, me he atorado. Anchor, Spotify, donde sea, ¿verdad? Donde sea que escuchen podcast, nos pueden encontrar como Mamá Voy a Hacer Cine. Está ahí todos los episodios. Nosotros no tenemos división por temporadas, sino que es una sola temporada que va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir.
De largo.
Hasta que Pedro fallezca.
Hasta que me internen, por lo menos.
Un par de años, más o menos. Y de ahí supongo que cambie.
Sí, seco, ¿no?
Y de ahí supongo que cambiaremos a otra persona.
No, el igual, año flaco, siete meses me toca.
Bigote. Tú podrías ser, Luis. Ajá. Ya tienes el bigote.
Claro.
Claro, tienes el para arriba.
Pero tienes que dejarte el mostacho. Recuerda que va desde el centro, que no te lo malogren en la barbilla.
Los que nos escuchen, y si les gusta lo que hacemos y quieren conversar con nosotros, me pueden encontrar en Instagram como @sebas.plus. En Twitter como @sebas_plus. Pero hasta que no vea Spider-Man No Way Home, no voy a tener activado mi Twitter. Porque me spoilé Eternals, una cosita chiquita. Y no pienso correr ni un riesgo con Spider-Man. Así que no voy a estar en Twitter hasta que no vea Spider-Man.
Me parece excelente.
Me parece excelente, Sebastián Corleone.
Tienes una oferta que no podrás rechazar.
Bueno, y a mí me pueden encontrar en Instagram como @ornapedro. Ahí sobre todo lo que estoy compartiendo es mi trabajo documental, fotográfico documental. Y hay una historia destacada del podcast. Y en Twitter, donde desahogo mi furia futbolística, como @PedroHornaH. Y debo decir públicamente que Cuevita me cayó la boca. Excelente, solamente voy a decir eso. Gracias, Cueva, por callarme la boca.
Bien, gracias, Pedro, gracias, Blas. Y gracias a ti también por llegar hasta esta parte del episodio podcast. Gracias también a Joseph Landman por la grabación y edición, y a Jonathan Bernal por el arte que acompaña a todas las plataformas. Bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense. Nos vemos.
Chao, chao.